De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hoy en compañía de Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Buenos días. Pablo, buenos días.
¿Qué tal, Pedro Águeda? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se nota que hay gente importante en este programa? ¿Qué tal, Ángel Collado? ¿La corbata hoy es por qué?
Festividad.
¿Que te pones con corbata los festivos o qué?
Claro, qué remedio. ¿Qué cuando hay que ir a fastos institucionales.
Ah, que vas luego al desfile.
De eso de entrada.
¿Y después?
Y después a la recepción si llego.
Siempre, si llegas.
Bueno, es que entre medias hay que trabajar algo.
Ah, sí, no me digas. Pero el desfile ya te lo sabes, ¿no?
Pero Ángel, si lo bueno, has hecho 20
pero este,
veces ya.
Este puede tener novedades, entre comillas, pero son las novedades de los tipos de chacón. Recordemos que no llega el presidente del gobierno a este desfile en un momento de efervescencia patriótica en su ejecutivo.
Pero dice porque entonces, pero eso no cambia el desfile, ¿no?
Desfilan el igual, desfile, ¿no? En sí, no. Ah,
bueno, pues eso tiene lo estaba preguntando, si van a desfilar en sentido contrario o algo, ¿no?
No, bueno, tiene un ingrediente civil que el desfile de la fiesta nacional nunca había tenido en ningún tiempo del PSOE. Hay aviones, helicópteros y vehículos terrestres civiles, que eso no se había visto.
Bueno. ¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? Buenos días.
Buenos días. Yo me pondré la corbata dentro de un rato.
Sí, bueno. Pero a ti se te deja. Sí. ¿De qué tenemos que hablar?
Pues celebramos hoy la fiesta nacional con un desfile, por cierto, escasamente promocionado por el gobierno, una fiesta nacional de luto por la tragedia en Mallorca, por la muerte de 12 personas en San Llorenç de Cardassar, mientras continúa la búsqueda de Artur, el niño de 5 años desaparecido. Como cuenta hoy ABC en su página 2, en su ruta por la resignación de una isla envuelta en lodo, tras la tromba de agua, el peligro ahora está en la cimentación de las viviendas. El País destaca la movilización masiva en busca del niño desaparecido en Mallorca, mientras en El Mundo los dos guardias civiles que salvaron la vida a una familia en la ría de Mallorca lo explican. Cuentan que, comillas, sentían una mezcla de miedo y alegría. En la portada de La Razón leemos que un informe del Govern preveía la catástrofe de Mallorca. Armengol, por la presidenta Balear, ignoró las alertas desde 2015. Pero lo más destacado en las portadas de los periódicos y que será objetivo de análisis en nuestra tertulia de Buenos Días Madrid es el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, justo el día en que, según cuenta El Mundo, el gobierno emprenderá acciones legales contra el Parlament de Cataluña por reprobar al rey. La Razón le pone nombre. Los socios de Sánchez reprueban al rey en vísperas del 12 de octubre. La 2 de ABC cuenta que Sánchez condena la reprobación del rey que sus socios han aprobado en el Parlament catalán. El titular de portada en los periódicos representa un enfoque editorial sobre el acuerdo presupuestario. ABC titula Sánchez cede la Moncloa a Iglesias. El líder de Podemos habla ya de que gobernarán en coalición tras firmar con el Ejecutivo y no con el PSOE el pacto para multiplicar el gasto, los impuestos y las concesiones al independentismo. El editorial de ABC se titula Las cuentas de una nueva ruina. El Mundo titula en portada Un presupuesto populista para una coalición Sánchez-Iglesias y en un sumario destaca que aprovechan el texto para colar iniciativas ajenas a las cuentas como la supresión de delitos contra el rey o la ley Mordaza. En el editorial titulado El teatro de los presupuestos dice que el gobierno exhibe un acuerdo ficticio como el éxito de una inexistente gestión. Por cierto, El Mundo recoge en portada que el alto cargo de la Junta de Andalucía, que se gastó 32.000 euros en prostíbulos, lo hizo porque eran actividades comerciales. Ahora se llama así. En El País, en la portada, titula Sánchez e Iglesias sellan un amplio acuerdo para acabar con la austeridad. El pacto eleva un 22% el salario mínimo y dispara en 5.000 millones el gasto, pero no tiene apoyos claros. En el editorial titulado Paso decisivo, dice que el acuerdo con Podemos corrige años de austeridad presupuestaria. La Razón titula en portada Presupuestos para la recesión, más gastos y más impuestos. Sánchez rubrica un acuerdo de propaganda electoral con la marca de Iglesias. El editorial lo titula Hacia un gran PER nacional. De los digitales destacamos El Confidencial, rumbo hacia la cogobernabilidad. Vaya palabra, cogobernabilidad. Iglesias acariza un pacto de legislatura con Sánchez, pero con salidas de emergencia. Y de las páginas Salmón destacamos el titular de Expansión, populismo fiscal. Y de los análisis podemos destacar el de Carlos Segovia en El Mundo, titula Las trampas del acuerdo. Escribe, Sánchez y Podemos ocultan en el pacto la parte impopular, inflan los ingresos y dan un empujón a la desaceleración. Y nos falta la opinión de los autónomos. Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, destaca que el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional nos puede costar a los autónomos 420 euros más al año.
En defensa del acuerdo firmado ayer por la mañana en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos, anoche en el Enfoque de Onda Madrid, en defensa de ese acuerdo intervino Nacho Álvarez, que es responsable económico de Podemos.
Es un acuerdo del que desde luego estamos satisfechos, nos parece que es un acuerdo que permite, en primer lugar, que la recuperación económica empiece a llegar a millones de hogares donde no estaba llegando, pero que además va a permitir también enfrentar un poquito mejor, de forma un poquito más sólida, la previsible desaceleración internacional que empieza ya a amenazar a buena parte de las economías de la OCDE. Y estos presupuestos sientan las bases para iniciar el proceso de transición energética, es decir, pensamos que son un cambio de rumbo, quizá más moderado del que inicialmente nos hubiera gustado, pero del que francamente estamos muy satisfechos porque pensamos que suponen un punto de inflexión respecto a la trayectoria anterior que van a permitir de alguna forma, como decía, bueno, pues iniciar un camino tanto en la recuperación económica para el conjunto de los hogares como en cambios estructurales que nuestra economía no estaba abordando hasta el momento. Hay una serie de elementos en donde nosotros claramente reconocemos un cambio fruto de la negociación de la que desde luego nos sentimos satisfechos en este momento. Nosotros queremos ser optimistas, yo desde luego soy optimista. Pensamos que el ejercicio que hemos hecho es un ejercicio de responsabilidad política, es un ejercicio que necesariamente había que hacer, un acuerdo de Unidos Podemos con el Gobierno para posibilitar poner esta primera piedra, una primera piedra que es necesaria y sobre la que desde luego hay que construir acuerdos con otros grupos parlamentarios.
Esto es lo que decía anoche el portavoz económico de Podemos aquí en Onda Madrid. La primera cuestión que planteo aquí a Pedro Águeda, Juan Fernández Miranda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. A ver, Juan, ¿este documento hasta dónde llega? Es decir, ¿este papel se va a transformar en el futuro en los presupuestos generales del Estado o no? ¿Qué recorrido tiene este documento?
Bueno, yo creo que ese es el documento de un acuerdo muchísimo más amplio entre el Gobierno, aunque en realidad es el Partido Socialista, debería haber sido, y el Grupo Parlamentario de Podemos. Es decir, aquí hay pocas concreciones respecto a los presupuestos, hay muchas líneas maestras que se concretarán en un proyecto de presupuestos, pero hay muchísimas más iniciativas que el Gobierno y el Grupo de Podemos tratarán de poner en marcha en lo que yo creo que es un acuerdo de legislatura a posteriori, una cosa un poco extraña,
¿cómo
¿no?
A posteriori?
Pues que los acuerdos de legislatura se suelen hacer antes de formar gobierno, no después de formar gobierno, y menos cuando lleva 4 meses. Entonces, es un poco extraño lo que ha sucedido, pero realmente lo que revela es un acuerdo entre el PSOE y Podemos para gobernar, cogobernar, como dice Pablo Iglesias, desde la Moncloa, con 151 diputados.
Pero el presupuesto, yo voy al trámite, Collado, ¿no está el PP en el Senado con el veto al techo de gasto? Es decir, ¿o eso ya no existe?
Bueno, no, es un veto del PP, perdona que te corrija, es simplemente que el Senado tiene derecho a votar ese techo de gasto. Si ese techo de gasto no tiene una mayoría que lo cambie, el Gobierno tiene que recurrir, como así ha hecho, a una reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el obstáculo, ¿no? En su día hubo una razón en su día puramente práctica y económica, que era blindar precisamente el déficit público y que no se fuera a desmadrar como un tiempo de Zapatero, que es a lo que vamos con este documento. Y bueno, primero tendrán que hacer esa reforma. Esa reforma requerirá un mínimo de 3 meses. Eso no va a ser efectivo antes del mes de febrero.
Entonces no habrá presupuestos hasta cuándo.
Bueno, pues podemos pensar...
Es a lo que voy, vamos. Que
claro, estoy... vamos a unos presupuestos que el Gobierno va a querer tenerlos antes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, que será, y esto es un programa electoral de los dos partidos, que se querrá concurrir con este esbozo, no sé qué trámite podrán entonces tener. Yo creo que es muy complicado los tengan definitivamente aprobados antes de ese 26 de mayo. Pero bueno, lo van a intentar y si lo consiguen será su programa electoral a dúo para esas elecciones autonómicas y municipales. Bien, es cierto que sí, que en efecto primero tienen que reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que queda tocadísima también este documento de presupuestos desde el momento que se vuelve a dar barra libre a los ayuntamientos para que se endeuden, porque incluye también una reforma de la Ley de Financiación de los Ayuntamientos. Bueno, Es un ejercicio, sí,
de
voluntarismo.
Estamos hablando de a mediados del año que viene.
A mediados, vamos. Sí, en el
como
plano,
se han aprobado los últimos presupuestos, a mitad de ejercicio.
En efecto, no sé,
eso no es nuevo.
A finales de mayo.
Y en el caso de que se consiga reformar la ley de estabilidad presupuestaria.
¿Habrá presupuestos o no, Pedro?
Y el apoyo de los nacionalistas, ¿no?
Nada más y nada menos.
Que claro, de momento hay acuerdo entre gobierno y Podemos, pero hay que hablar con el PNV, que bueno, se da casi por hecho, parece, en el gobierno ven fácil recabar ese apoyo, pero luego, claro, están los catalanes. A Esquerra le va a costar más enrocarse por el cariz progresista de izquierdas que tienen los presupuestos, pero está ahí el PDeCAT, con todo lo que eso implica, con las distintas posturas que hay dentro de ese grupo, Waterloo presionando, vamos a ver, ¿no? No hay que olvidar eso. Hay acuerdo PSOE-Podemos, pero vamos a ver con el resto de fuerzas.
Sí, que esto aleja las elecciones generales, por supuesto. Este acuerdo de ayer aleja del panorama cercano las elecciones generales.
Como mínimo, da oxígeno a Sánchez hasta las autonómicas, que era su primer plazo, su primer objetivo, llegar a las elecciones autonómicas. Y en ese sentido, ayuda a prolongar la legislatura, no cabe duda. Es un acuerdo muy de mínimos también en términos parlamentarios, porque con 151 diputados tampoco se va a ningún lado.
Bueno, pero es más que 84 ya.
Y es un órdago, sí. Y es un órdago a los socios independentistas, porque si quieren seguir sacando a este gobierno, sacarle algo, sacarle sus presos, sacarle el nuevo estatuto vasco, etcétera, etcétera, pues tienen que sostener el gobierno. Y para sostener el gobierno tienen que dar pábulo como mínimo a estos presupuestos durante casi un año.
De todos modos, este acuerdo en lo relativo a los presupuestos es un punto de partida. Aquí hay mucho por hacer. Muchísimo por hacer, porque hay muy pocas concreciones.
Bueno, hay alguna cosa bastante concreta.
Sí, pero son líneas maestras. Faltan números. Faltan muchos números en estos presupuestos. Y, como bien decía Pedro, habrá que luego negociar en el Congreso. Pero antes tienen que acabar de concretar el acuerdo en la letra pequeña. En la letra pequeña, de momento, yo creo que es absolutamente genérico.
Pero lo que se está diciendo, por lo menos, por un lado y por otro, los que están a favor y en contra, que hay más gastos y más impuestos. Otra cosa es que te guste más que haya más gastos y más impuestos o te guste menos. Pero si yo creo que sí podemos llegar al acuerdo la línea del papel es más gastos y más impuestos.
Dijo ayer Álvarez en el enfoque que es un giro, efectivamente. Es un cambio absoluto en las líneas que han regido el gobierno de España en los últimos 7 años. En los siete años de Rajoy.
Perdona, Juan, y el último de Zapatero.
Y el último Zapatero, efectivamente, desde 2010, podemos poner, desde mayo de 2010, ¿verdad?
Como
cuando sonó el teléfono de Zapatero desde Washington y desde Berlín. Y
la reforma laboral de ese año, etcétera.
Pero aquí quizá la cuestión es, en poco tiempo, ¿a quién puede beneficiar o perjudicar? ¿A Podemos o al Partido Socialista?
Desde un punto de vista electoral.
¿A Sánchez? Claro, porque es un movimiento político que efectivamente da oxígeno, sobre todo a Pedro Sánchez,
sí, claro.
Pero yo creo que no es tan torpe a la hora de pensar y saber que Pablo Iglesias, en cuanto pueda, le va a pegar un bocado, sí. Porque lo que quiere Podemos, en su momento, era el famoso sorpaso al PSOE y quedarse con el electorado del PSOE.
Pero es que el panorama
ya
es otro.
Porque el PSOE también quiere recuperar los votos que claro. Se le han ido por Podemos, con lo cual, bueno, si hay un gran pacto entre los dos partidos de izquierda para enfrentar las elecciones autonómicas y municipales, etcétera, etcétera, vamos a verlo, pero en el fondo luego va a haber un cierto postureo, porque luego ellos se van a disputar, además, a cara de perro esos votos.
Es que yo creo que ya son todos conscientes de que estamos jugando en un tablero distinto. Es decir, ya la hegemonía de un partido en la izquierda o la hegemonía de otro partido en la derecha es algo que ya todos son conscientes que no va a pasar. Vamos a un escenario de 4 partidos asentados y de que se acabó un solo partido gobernando. Y no un gobierno sin alianzas, o un cogobierno, que ahora que estamos hoy con lo del la cogobernabilidad. Entonces yo creo que es un elemento muy importante que ha entrado en escena y que ya se ve plasmado en este acuerdo. Vamos a 4 partidos y vamos a gobiernos pues en solitario, se acabó, esa historia ya pasó.
Sí, que ayer se escribió el primer papel de un gobierno de coalición del PSOE con Podemos.
Yo creo que
¿es lo que quieres decir?
Yo creo que todos somos conscientes de ello. No sé si en el diseño final, en la letra, en la firma final estaba eso de forma tan rotunda, pero yo creo que eso ya condiciona todo, ¿no? Sí. De alguna manera, ambos partidos saben que se necesitan para gobernar. Es más, Pedro Sánchez es consciente de que en el ciclo electoral que se abre, que es largo...
Empieza
el 2 de diciembre, muy prontito, y acaba Dios sabe cuándo, cuando se convoquen las elecciones generales. Pero en medio votaremos europeas, autonómicas, municipales. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias saben que se necesitan si quieren poner en práctica lo que ayer nos presentaron. Porque Pedro Sánchez, en particular, tiene una relación con Albert Rivera y el Partido Socialista con Ciudadanos muy difícil de arreglar. Aunque en política hemos visto de todo, pero realmente Pedro Sánchez ha optado por la opción de izquierdas, no por la opción de centro, que es por la que optó en la legislatura interruptus, en la que no había forma de conseguir un gobierno. Sánchez apostó por Rivera, firmaron un acuerdo. Él buscaba un PSOE hacia la centralidad y en este caso ha optado por un PSOE hacia la radicalidad, y ahí es donde estamos en este momento.
En ese momento hay que recordar que fue Podemos quien impidió que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno.
Efectivamente.
Pero en este pacto hay cosas que el Partido Socialista por Libre no hubiera llevado ni
por ejemplo,
ni va a llevar a ni ver, siquiera un programa electoral.
Por ejemplo,
la intervención, por ejemplo, del mercado de los alquileres. Es una enmienda a la totalidad de toda la trayectoria que ha seguido el gobierno, los gobiernos de España, con el Partido Socialista, con el Partido Popular, de los tiempos de Boyer, la liberalización del mercado del alquiler en España, que permitió que ahora haya cientos de miles de viviendas en alquiler a un precio alto caro, fue Boyer. Fue el decreto Boyer el que permitió que hubiera ese mínimo mercado de alquiler.
Pero
que
ha cambiado todo mucho, ¿no?
Que ahora los, claro, ahí voy. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Que se quiera limitar por decreto de ayuntamiento lo que se puede cobrar por un alquiler en determinado barrio?
Eso, yo entiendo eso en el papel, ¿eh?
Eso pone.
Yo entiendo eso.
Eso es una medida, en efecto.
Y luego ampliar el número de años que tienes que firmar el contrato con el inquilino.
Yo no sé si eso es legal o ilegal, pero eso volvería al mercado del alquiler previo al decreto Boyer, el heredado del franquismo, es decir, la intervención, con un mercado del alquiler muchísimo más bajo que el que existe ahora. Fue aquella medida la que permitió que no subiera más la burbuja. En la época, en la España de la época, todo ciudadano contribuyente estaba obligado desde que volvía de la mili a buscarse unos ahorritos para comprarse una casa, porque el alquiler era una cosa restringida, tasada, duraban décadas, eran baratísimos y eran unos poquitos privilegiados que alcanzaban esos alquileres de privilegio y los demás no podían alquilar.
Como ahora. Solamente que ahora es el mercado el que obliga a ser un privilegiado para alquilar en Madrid.
¿Alguna vez en la historia económica de España alguna intervención sobre un mercado ha producido un efecto positivo o negativo? Porque volver al franquismo no creo que sea muy, muy, muy positivo. ¿No será más conveniente que aumente el mercado del alquiler, que sea en alguna medida se ha conseguido en los últimos años, precisamente porque el señor que tenía que alquilar o quería alquilar su piso se veía incentivado a ello porque los contratos eran más cortos, porque tenía más garantías de que no le iban a dejar destrozado el piso, etcétera? ¿O vamos a volver al periodo anterior en que el propietario del alquiler prefiere cerrarla a no tener que haberse arriesgado a perder una propiedad como tal?
Decías, Pedro.
Es muy complejo.
Que el enfermo está gravísimo. Me refiero al mercado de la vivienda, al alquiler, que la situación no es comparable con la época Boyer ni con la de la transición o el franquismo, y que algo había que hacer. Lo que está claro es que la situación actual pues está gentrificando el centro de la ciudad. Es imposible vivir en el centro de la ciudad, es imposible vivir pegado a la M30, es imposible vivir más allá de la M30, y que algo había que hacer. Y si hay que regular, pues habrá que regular. Lo que está claro es que la situación actual empeora día a día y que no hay alquiler, y que el alquiler que hay es carísimo, y que eso está provocando, bueno, pues otro efecto de esta salida de la crisis, donde pues hay unas cifras macroeconómicas muchísimo mejores, pero que luego la gente en el día a día pues no lo ve, y no lo ve porque se está teniendo que ir de donde vivía antes, ¿no? Y de una ciudad amplia en Madrid, donde había un suelo mobiliario amplio, y la situación es muy, muy grave. Algo había que hacer.
Lo primero que ocurrirá si fijan topes al alquiler en determinados barrios será que se pagará una parte en blanco y otra en negro. Y los precios no van a dejar de subir.
No podemos adelantar el fraude, ¿no?
Nos conocemos aquí el mercado. No nos conocemos el mercado. Y luego ese extra se pagará bajo cuerda. Es decir, el querer enmarcarlo en unos esquemas tan intervencionistas, no, supongo. Hay otras medidas para incentivar el alquiler, que quizás seguramente sean las contrarias.
Por ejemplo,
la liberalización, ¿o no?
¿Lo que hay ahora?
No, ahora no. Hay una liberalización relativa. Sabemos que la primera liberalización del decreto Boyer amplió el mercado del alquiler. volver a la fórmula de antes de Boyer, es decir, la intervención absoluta, es que están hablando de fijar topes lo que a un ciudadano, a un propietario, a una empresa puede cobrar por un alquiler.
Porque hay abuso.
Será difícilmente legal, pero ¿no será porque hay poca oferta? Porque si aumentamos la oferta, vamos, son las leyes básicas de la economía. Sí que pueden bajar los precios o contenerse la subida de los precios.
¿Y cómo consigues
pero
aumentar
si restringimos,
la oferta?
Hombre,
¿cómo consigues aumentar la oferta?
No, con más pisos en el mercado.
Pero yo creo que hay...
Cuidado con lo de construir mucho, pero que ya sabemos lo que ha pasado.
Si construido ya está.
Hay una cuestión concreta que es lo que está distorsionando y mucho el centro de las ciudades, que es los pisos turísticos. Yo creo que las cosas van por ahí, porque los precios o la falta de control... O lo que es la desnaturalización de los barrios, porque los pequeños comercios tienen que cerrar porque han cambiado los vecinos, etcétera, etcétera. Eso tiene una vía de posible solución. Por ejemplo, que la gran plataforma que se maneja para el alquiler de los pisos turísticos se tenga que adecuar a lo que son los impuestos, lo que es la información, que, por ejemplo, tienen que hacer día a día, noche a noche, hoteles, pensiones, etcétera, etcétera. O sea, el tema de los de ponerle nombre, Airbnb, la gran plataforma. Oiga, vamos a ver, con esto de la cuestión tecnológica, digital, ¿por qué usted no va a pagar los impuestos que tiene que pagar? Eso por un lado. Por otro lado, oiga, usted debe informar, como informan los hoteles, etcétera, etcétera, porque, por desgracia, tenemos unos problemas de seguridad bastante graves, porque la amenaza terrorista sigue estando ahí. Y entonces, si tú, por esa vía, puedes controlar que los pisos turísticos no estén desmadrados como están desmadrados, yo creo que el
mercado del
alquiler...
O sea, que tú también eres partidario de la intervención.
No. Yo lo que soy partidario es claro. que la gente que alquila piso turístico,
sí.
Que es uno de los elementos que está incrementando el precio y como
y está reduciendo la oferta de alquiler de vivienda cotidiana.
Juegue con las mismas reglas de juego que los demás y que pague los impuestos que tiene que pagar, que ahora no paga. Yo no estoy hablando de regulación, estoy hablando de que juegue con los mismos las mismas
reglas. Pero eso hace con esa regulación que haya más pisos, aumenta la oferta, esa es la duda, ¿no?
Bueno,
pero regulas un sector que está desregulado, lógicamente, pero no sé si conseguimos que haya más pisos que bajen el precio.
Es que la situación actual es le resulta más productivo a un propietario que tenga un piso muy bien situado en el centro alquilarlo incluso esporádicamente, hacerlo turístico, sí. Que verse sometido a un inquilino que se le mete a 3 años y que sabe que en efecto le va a pagar durante 3 años, pero va a conseguir con el turístico en 3 meses más que con el fijo durante 3 años.
Y eso tiene una repercusión sobre las ciudades. Lo que pasa es que yo creo que lo que sugiere el gobierno con este acuerdo de intervenir en los precios del alquiler va mucho más allá del fenómeno Airbnb, que viene a ser el Cabify
o
el Uber de los taxis, pues lo mismo con respecto a los pisos turísticos.
A esas empresas le van a meter un impuesto, por cierto.
Claro,
a eso iba yo.
Al final, ¿qué pasa? Que las nuevas fórmulas que surgen como consecuencia de las nuevas tecnologías y de las posibilidades que nos da Internet propician que haya gente que esté alquilando el piso sin someterse a las mismas exigencias que en este caso concreto se someten los hoteles, por ejemplo.
Pero que lo que aprueba el gobierno va mucho más allá.
Claro, lo que aprueba el gobierno va muchísimo más allá. Es una intervención general
del
mercado del alquiler en todas las ciudades de España, no solo en el centro de las grandes capitales.
Y el guante ese se ha recogido en el Ayuntamiento de Madrid de forma inmediata.
Sí, claro.
Es para ellos.
La cuestión es, con una intervención y fijando precios, ¿se va a conseguir que efectivamente bajen los precios de los alquileres y aumente la oferta? Yo particularmente creo que no. Yo creo que es una solución muy antigua, que la hemos visto y que no funciona. Lo cual no quiere decir que no haya que adoptar medidas desde los gobiernos y desde los ayuntamientos, sobre todo desde los ayuntamientos, para controlar un poco las burbujas que se producen en los centros de las ciudades.
Ahí está.
Efectivamente, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no creo que la fórmula sea decir esto cuesta tanto y se fija desde el gobierno. En primer lugar, porque como decía Ángel, todos sabemos cómo puede evolucionar y es muy difícil controlar a todo el mundo. Demasiado.
Luego estamos aquí hablando.
A lo mejor estás incentivando el fraude.
Hablando de una medida que decía Ángel que seguramente el Partido Socialista por sí mismo no hubiera tomado. Estamos hablando de la subida del salario mínimo que no tiene precedentes en ninguno de los gobiernos, ni de Aznar, ni de Zapatero, ni de Rajoy, el porcentaje que se sube de una tacada. Es decir, estamos hablando de dos cuestiones que son de Podemos.
Sí, sí.
Que el Partido Socialista en soledad no las pondría en marcha, me da la impresión a mí, Pedro.
Bueno, es que así son las negociaciones. Parece que todos han cedido, ¿no? También Podemos no ha llegado al tope de las cuestiones que reivindicaba, sobre todo en materia impositiva.
Sí.
Y además parece, pues de analizar de dónde partía uno y otro, que ha sido una negociación medida, o sea que al final, aunque ha sido en extremis, sí que se ha llegado a un punto medio. Yo creo que satisfechos andan los dos, pero sobre todo por la implicación política que tiene. Yo creo que ese acuerdo que no se produjo en 2016 ahora se produce. A Podemos internamente, pues eso le ha supuesto mucho desgaste y ahora le saca de esa crítica, digamos, interna, y al gobierno le da una estabilidad indudable para afrontar los próximos meses en unas semanas que han sido pues muy complicadas, ministros, problemas, escándalos mediante.
Sí, porque Podemos ya se ha olvidado de la dimisión de la ministra de Justicia que pedía hace unas semanas.
Se ha abstenido, no es que se haya olvidado, se ha abstenido.
Un equilibrio terrible.
O del ministro de Ciencia.
Bueno, pero una abstención que la deja a los pies de los caballos a la ministra.
O sea, ya, bueno, pero se han abstenido, no se han olvidado.
Se ha pedido la dimisión, finalmente.
No, pero desde
luego, el Congreso.
Este acuerdo sí cambia el aspecto que tiene que tenía la legislatura para Sánchez hace... Es que va todo tan deprisa, hace 5 días que estábamos hablando de si había elecciones anticipadas o no, que si caía la ministra de Justicia, que si caía el ministro de Ciencia, que si la portavoz del gobierno ocultaba el valor de su casa, es decir, el ministro de Exteriores, es decir, ahora estos son 151, ya no son 84, porque aquí lo que queda claro es que aquí viene un gobierno de coalición, que es lo que os decía antes, este es el primer papel. O sea, claro, esto no es para un día, esto es para muchos años.
Esto es para mucho tiempo. Y esto posiciona...
Por la fragmentación del electorado que decía Pedro.
Claro, esto posiciona al Partido Socialista, también a Podemos, por supuesto, posiciona a los dos ante las citas electorales que afrontamos. Las autonómicas, las municipales, pero también las generales, el día que lleguen. Porque al final, aquí de lo que estamos hablando es de final de destino, o destino
verano
final...
Verano del 2020.
Verano del 2020 y elecciones
generales. Pero si hay presupuestos del 19, el verano del 2020 es
pero,
seguro.
Juan Pablo, también es verdad que esto sitúa el foco de la actualidad en los presupuestos, sí, pero los asuntos, los escándalos siguen ahí, durmiendo, sí, bueno, esperando. Veremos. Todavía yo creo que
pero
no está claro...
¿Se han dormido para siempre o están echándose una siesta los escándalos?
Yo creo que no. Están ahora mismo tapados por el acuerdo de presupuestos.
Están desencriptándose en el Instituto de Ciberseguridad Nacional de León, donde están los archivos del comisario Villarejo.
No me digas.
Allí descansan.
Ay, Dios mío.
Bueno, pero no todos los escándalos son de Villarejo. Algunos sí, pero no todos.
No me digas que ha llegado tan lejos lo de Villarejo. ¿Hasta allí?
Bueno, es que yo creo que la crisis de la ministra, que de las últimas que has mencionado, yo creo que es la más aguda, sí, más que la del ministro Duque, etcétera. Bueno, pues ahí está. Y bueno, para no profundizar demasiado en eso, quizá ni siquiera esté en donde hemos dicho, porque quizá esa grabación de la ministra ni siquiera esté ahí y haya por ahí archivos descontrolados que no sabemos ni siquiera quién tiene y las sorpresas que puedan deparar.
Sí, hay más grabaciones.
Y a lo mejor están fuera de España.
¿Las sorpresas o las grabaciones?
Las grabaciones.
Ah.
Las sorpresas son todas y son todas territorio nacional.
Ahora rematamos la jugada del asunto del acuerdo de Podemos y el gobierno. Camino de las 9 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Pedro Águeda, Juan Fernández Miranda, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El domingo, desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto. Como partido más al tanto en Segunda B, San Sebastián de los Reyes, Guijuelo. En la Liga ACB, Real Madrid, Juventud. El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días Madrid.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Juan Fernández Miranda, Pedro Águeda, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, este viernes 12 de octubre, día de la fiesta nacional. David Herrera, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Venimos de una noche en la que la lluvia nos ha acompañado a ratos aquí en la Comunidad de Madrid y de hecho va a seguir siendo así. Un motorista de 32 años ha fallecido tras colisionar con un autobús de la EMT en Puente de Vallecas. Además, otro hombre ha resultado herido tras chocar su vehículo contra la pasarela peatonal que cruza la A6 a la altura del kilómetro número 5. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
Un laborioso rescate de alrededor de 40 minutos tras el que SAMUR Protección Civil se ha hecho cargo de la víctima, un hombre de 32 años que estaba consciente y que ha sido trasladado al clínico con lesiones menos graves a pesar del espectacular accidente.
A las 11 de la mañana comienza el desfile con motivo del 12 de octubre, la fiesta nacional. Estará presidido por los Reyes, después ofrecerán la tradicional recepción en el Palacio Real. Ya por la tarde tienen previsto desplazarse hasta Mallorca para visitar la zona devastada por la riada del pasado martes. En Buenos Días Madrid hemos hablado con el líder de la Patrulla Águila, el teniente coronel Rubén Pérez.
La pasada de caídos que haremos sobre las 11 y 20 más o menos, 25, luego finalizaremos el desfile también con los humos de la bandera de España y luego como novedad pues cerraremos el desfile terrestre cuando pasen las últimas tropas por tribuna y pasaremos por Castellana en rumbo sur también con los colores de la bandera.
Con motivo de ese desfile, desde primera hora hay cortes en el entorno de la Castellana. 15 líneas de la MT además están viendo modificados sus recorridos. Si piensan ir al desfile en metro, tengan en cuenta que por motivos de seguridad los trenes no están parando en la estación Santiago Bernabéu de la línea 10. Miramos ya las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues comienza este Día de la Hispanidad con retenciones, leves retenciones de salida de la capital a esta hora por la A1 a la altura de San Agustín de Guadalís en sentido Irún. También por avería complicada la salida por la A6 a la altura de Las Rozas en sentido a Coruña. Por último también leves retenciones en la M50 a su paso por Las Rozas en sentido A6. En el resto de vías a esta hora normalidad, eso sí, en el día de hoy les pedimos especial precaución por la lluvia, ya saben. Moderen la velocidad y sobre todo mucha prudencia al volante.
Pues sí, porque este viernes festivo se presenta gris y con lluvia, como nos decía Patricia, aún así las temperaturas suben y superaremos los 20 grados. Mañana sábado veremos más el sol y el domingo volverá a llover.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Juan Fernández Miranda y Pedro Águeda. Tony Roldán es secretario de Programas y portavoz de Economía y Ciudadanos en el Congreso. ¿Cómo está? Señoría, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Le agradezco que haciendo la llamada de Onda Madrid en este día festivo. Que ustedes, aunque son diputados, también tienen días festivos, que tienen derecho a ello, supongo. Que está en el convenio también, que tienen derecho a ello. Alguno. Dígame, el papel firmado ayer en la Moncloa con el logotipo del Gobierno y de Podemos... ¿Va a ser el presupuesto de 2019? ¿Usted qué pronóstico hace?
Bueno, no, o sea, eso lo puedes dar por descontado. Yo no conozco a nadie en ningún partido en España que dé un apoyo a un presupuesto gratis, ¿no? Entonces, esto es un acuerdo entre el señor Iglesias y el señor Sánchez, que es bastante fácil llegar a un acuerdo en un cuarto, ponerse en un papel y decir, mira, vamos a subir 36 gastos distintos y vamos a financiarlo así más o menos a ojo con estas subidas de impuestos, ¿no? Yo creo que aparte de la, luego si quieres lo comentamos, de la calidad y el contenido de, del presupuesto, esto es esencialmente papel mojado, es una coalición imposible, hace mucho tiempo que lo decimos, la que tiene Sánchez, para nada, para pasar cualquier reforma, pero también para el presupuesto general del Estado, que es la ley más importante del año, ¿no? Y ahí faltan unos cuantos en la foto familiar. Tienes que conseguir el apoyo de Torra, tienes que conseguir el apoyo de Rufián, tienes que conseguir probablemente, bueno, el PNV, probablemente alguno más. Y entonces se vuelve complicado. Yo negocié un presupuesto, dos, con el PP, y después tuvimos que incorporar al PNV para cuadrar. Éramos muchos menos y les aseguro que fue muy 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 complicado, ¿no? Cuando es una coalición tan grande, con unos intereses tan contrapuestos, bueno, de partida tan contrapuestos, pues resulta enormemente complicado. Por tanto, vender esto como un presupuesto es un error. Tratar de hacer creer a los ciudadanos que esto son medidas viables, que se han cuadrado, que tienen, que cumplen los objetivos, que están en un papel más o menos serio que se va a votar, es mentira.
En general, lo que sí parece claro es que ese papel contiene un incremento del gasto, un incremento de los impuestos, ¿a favor, en contra o depende del caso?
No, o sea, yo creo que en general el planteamiento del presupuesto es antagónico al que haría Ciudadanos. Es decir, nosotros en el punto 2 de acuerdo con el PP teníamos un punto que decía que queremos un spending review, que es una revisión del gasto público integral, antes de subir ningún impuesto. Y entre las cosas teníamos una bajada de impuestos en el último presupuesto a más de 3 millones de personas, ¿no? Hay maneras de gastar mejor, no es necesario gastar más siempre. Es una cosa que tenemos que entender, que no es más progresista ni menos gastar más. Lo que hay que hacer es ser más responsables con el dinero público. Y no he visto ni una sola partida de ahorro en este presupuesto, eso para empezar, ¿no? Después, hay muchas subidas de impuestos y sí, también las hay a la clase media. Tenemos con la subida de la cuota mínima, con la subida del SMI sube la cuota mínima de autónomos, significativamente a 1.700.000 personas, que van a pagar más de 30 euros más al mes de impuestos, ¿no? Luego tienes la subida del diésel, que está escondida, pero está. Tienes pues, cotizaciones, IRPF, etcétera. Tienes múltiples subidas de impuestos, aleatorias en muchos casos, sin justificación. Y luego tienes un aumento del gasto espectacular, más grande que los ingresos que te traerán esos impuestos, en una economía que ya tiene el déficit más alto de la Unión Europea y que además tiene un 100% de deuda y que además empieza un periodo de particular fragilidad, porque todos los indicadores dicen que vamos en desaceleración, ¿no? Seguimos creciendo, pero crecemos a un ritmo más lento. Entonces, en estos momentos es cuando hay que hacer reformas ambiciosas, cuando hay que intentar abordar los problemas de largo plazo de la economía, cuando hay que intentar apostar por el futuro. Y lo que hace este presupuesto es esencialmente lo contrario, es ahogar o poner trabas al crecimiento económico. Y como tenemos la coalición que tenemos, porque Sánchez ha decidido seguir así en Moncloa, no se hace ni una sola reforma estructural pues para mejorar nuestra educación, para mejorar nuestro mercado laboral, para mejorar nuestra innovación, que nos permita en el futuro crecer más y poder pagar el sector público que tenemos, ¿no? Pues, así estamos. Yo creo que es un presupuesto que va en la dirección opuesta a la que necesita el país.
¿Usted se atreve a decir que este presupuesto nos aboca a otra recesión, que contribuye a la recesión en vez de protegernos de la recesión que se nos anuncia por la desaceleración económica, como dicen los promotores del acuerdo anoche aquí en Onda Madrid, el portavoz económico de Podemos, que esto nos protege de esa desaceleración? ¿Usted en qué posición está respecto a la hora de hacer un pronóstico?
No, hombre, yo pienso que para tener una economía competitiva, para que las empresas inviertan, para atraer capital humano, para poder competir en economías abiertas, necesitas tener un sistema fiscal competitivo que después, como creces más, te permite recaudar más muchas veces, ¿no? Subirle los impuestos al capital humano es mala idea para eso. Ponerle trabas a los autónomos es mala idea para generar empleo. Poner más dificultades a las corporaciones pues es mala idea para generar empleo, ¿no? Hay algunas cosas que se pueden matizar y tenemos un sistema fiscal que tiene muchos agujeros, ¿no? Pues la sociedad tiene algunos agujeros que se tienen que corregir. Pero desde luego esta no es la manera, ¿no? Y después tienes otras trabas al crecimiento. Por ejemplo, tienes una subida del SMI del 22%.
Sí, hasta los 900 euros. ¿Eso ustedes lo apoyan?
Bueno, nosotros conseguimos en los últimos dos acuerdos con el, con el Partido Popular una subida de un 4 y una subida de un 8. Sí. Yo creo que tienen que subir, ir subiendo los salarios y, idealmente lo más cerca a la subida de la productividad para que esos salarios no sean por decreto, sino que tengan un respaldo económico detrás, ¿no? Sí. Pero claro, cuando una subida es tan abrupta, pues al final puedes acabar consiguiendo lo contrario que te planteabas con la política.
¿Y qué consigues con eso?
Bueno, pues puedes conseguir que se contrate menos, por ejemplo, que de pronto a una empresa para el precio anterior o al coste anterior del trabajo contratara, pero que de pronto no decida no contratar ahora, ¿no? Y en particular, por ejemplo, a jóvenes con poca preparación, etcétera, ¿no? Hay sectores particularmente sensibles a las variaciones del salario mínimo, ¿no? Eso por un lado. Luego tienes otras políticas dentro del presupuesto que son también otras de estas propuestas estrella que me suenan a una absoluta podemización de la política económica del PSOE, que ya no acabo de diferenciar cuál es cuál, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de los alquileres, ¿no? Tú para bajar los alquileres lo que necesitas es más oferta para que bajen los precios del mercado. Si tú pones dificultades a los que te, propietarios que alquilan, y dices, no puedes alquilar, tienes que alquilar por 5 años como mínimo. Y te ponen trabas al alquiler, pues entonces probablemente no alquiles. Si no pongas el alquiler en el mercado, o el piso en el mercado, y el precio al final acabe subiendo, ¿no? Lo que hay que hacer, si quieres, es permitir que se construya más y hablar de algo en casos de vulnerabilidad de algún alquiler social o algo así, ¿no?
Le pregunto por un par de cuestiones más, Tony Roldán, en esta mañana, portavoz de Ciudadanos. La votación de ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña, el gobierno dice que va a recurrir, va a emprender acciones legales tras la reprobación del rey y la petición de abolición de la monarquía. Ahí votó Podemos con los independentistas. ¿Usted cree que se puede recurrir una declaración de un Parlamento que no sé qué valor legal tiene lo que hicieron ayer en Cataluña?
Bueno, yo creo que más que recurrir, lo que hay que aceptar, y bueno, el socio de Sánchez, Podemos, esencialmente hace lo mismo en casi todas las votaciones en el Parlamento. Yo soy de ahí y lo sigo bastante. Pero en todo caso, el camino en el que está Cataluña ahora mismo es un equilibrio imposible. Básicamente, seguir avanzando hacia una pared y no aceptar que no hay camino más allá, ¿no? Ahí Podemos sigue empujando para que nos vayamos todos chocando contra esa pared, y el Partido Socialista de Cataluña, que es el que manda en el PSOE ahora mismo, tiene una concepción equivocada de lo que sucede, y lo que hace esencialmente es, en vez de tratar de ganar intelectual y políticamente al nacionalismo, es comprar sus mantras, y entonces dificulta enormemente pues acabar con la crisis brutal en la que está el nacionalismo, porque claro, cuando vives de la mentira, pues al final la mentira acaba saliendo, ¿no? Y ahora Esquerra y Torra, pues lógicamente por eso tienen estas crisis internas, están como están. Y tienen que buscar un enemigo común, ¿no? Y estas emociones como esta, o votaciones como esta, les unifica, ¿no? ¿No? Contra el enemigo exterior, como todos los populismos de Europa, ¿no? Contra el rey, contra el...
Y una cosa más. Han presentado ustedes una ley antidedazo para el nombramiento de los directivos de las empresas públicas. Es decir, que quieren ustedes prohibir los amigos.
Los amiguetes, diría más bien.
Pero
sí,
eso, ¿cómo consiguen ustedes hacer eso?
Sí,
¿Cómo se nombran a una persona adecuada para una empresa pública de otra manera, que no sea como se hace ahora?
Pues mira, hasta ahora en España, en términos comparados con la OCDE, somos el tercer país en el que más cargos públicos cambian cuando hay un cambio de gobierno. Sí. De lo que llevamos de los 3 meses o 4 meses de Sánchez, llevamos más de 500 personas enchufadas, entre ellas el 45% del Ejecutivo del PSOE. Y esta ha sido la práctica habitual del bipartidismo durante muchos años. Se han ido básicamente repartiendo el botín del sector público, en pues, de empresas públicas. Y eso no es normal. Y además tiene unos efectos muy negativos. Porque si todos los que están a tu alrededor y el que te tiene que controlar en el regulador, el sí. que te tiene que fiscalizar en el Tribunal de Cuentas, o son tus amigos, pues probablemente no pondrán trabas. Pues si hay corrupción, o si hay malgastos, si hay despilfarro, ¿no? Eso es fundamental, ese equilibrio entre funcionarios y entre funcionarios y políticos. Entonces, lo que propone es una ley que básicamente lo que hace es proponer que la mayor parte de los cargos públicos que ahora se nombran a dedo, de los altos cargos, se nombren por concurrencia competitiva, por meritocracia, y haya un concurso en vez de ser nombrados a dedo, ¿no? Yo creo que hay que acabar con 40 años de enchufismo y politización de las instituciones.
Bueno, pues nada, aquí hay algún interesado en la Dirección de Comunicación de Paradores, habrá que presentarse al concurso, entonces.
Es lo que está ocupado.
Es el puesto más codiciado por el periodismo. Sabe usted, que entiende por qué. Pero eso también tenía que ser por concurso, ¿no?
Pues mire, no, ahí en Paradores precisamente hay un señor que no jamás ha gestionado ningún hotel, ni tiene gestión más que en los pasillos de Ferraz, y está manejando una cadena de hoteles de lujo con miles de empleados y compitiendo con gigantes hipercompetitivos en un sector enormemente disruptivo. Y lo que hacemos básicamente es tener, con un presidente no cualificado para eso, es competir con una mano atada en la espalda. Entonces, esas son las consecuencias de la politización. Bueno.
Tony Roldán, secretario de Programas y portavoz de Economía de Ciudadanos, gracias por atender la llamada Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en este día de fiesta, en este 12 de octubre.
Un placer. Vale,
hasta la próxima. Adiós. Aunque tú, Juan, tú prefieres correos, ¿no?
Yo soy más de correos, sí. Porque
digo, por lo que habéis publicado esta semana en ABC, ¿no?
Lo que hemos publicado en ABC sobre cómo se ha producido el nombramiento de Juanma Serrano, el que fuera jefe de gabinete del Partido Socialista, de Pedro Sánchez en el partido, ahora presidente de Correos, una empresa con 52.000 empleados y 1.800 millones de facturación, que ahora preside un señor que no tiene ningún tipo de experiencia en el sector y muy escasa en la gestión. Escasísima. Y luego, además, con el agravante, que es lo que hemos contado esta semana en ABC, de cómo le planteó a sus altos cargos que les iba a cesar porque él tenía que poner correos al servicio de Pedro. Y cito entre comillas.
¿Y cómo se pone correos al servicio del presidente?
Bueno, pues
no entiendo muy bien.
Ha habido un primer movimiento que fue fusionar las direcciones de marketing y de comunicación. Porque previamente comunicación tenía un presupuesto corto y marketing muy largo. Este señor lo que ha hecho es fusionarlo para poder dedicar a la comunicación el conjunto de esa cuantía, que son 10 millones de euros. Y que, bueno, es una cantidad importante para poder poner publicidad en los medios, en fin, para tratar de influir positivamente para el gobierno en los medios, desde Correos.
¿Cómo sustituimos el mérito por el enchufe, Pedro? ¿Eso se hace con un concurso o se hace con habilidad?
Es que, leyendo lo que ha propuesto Ciudadanos,
sí,
hay alguna cuestión que suscita dudas, porque claro, todos estamos de acuerdo en que el enchufismo y poner a personas de carácter a veces incluso parasitario en sitios donde hay que gestionar dinero de todos, pues todos
a filósofos en el Consejo de Seguridad Nuclear y ese tipo de cosas, que está muy bien tener un filósofo cerca, siempre a mano.
Todos estamos en contra de eso, pero claro, en la propuesta de Ciudadanos va a haber un señor por concurso que va a ser subsecretario del Ministerio del Interior, por ejemplo. Yo que ese ministerio lo conozco un poco más. En la subsecretaría del Ministerio del Interior, manejando fondos y otras muchas cosas, se hace política.
Pero se refiere a
ese señor vendrá
públicas
con su ideología.
Pero estos son empresas públicas. No, a cargos de la administración.
Pero de secretario de Estado para abajo, la propuesta de Ciudadanos propone, y lo digo, en los ministerios, que el subsecretario vaya por concurso. Ese señor viene con la ideología de su casa.
Desde los tiempos de Aznar se exigía el requisito de ser funcionario público y tener acreditados unos años. Luego se lo han ido saltando todo el gobierno, bien es cierto. Pero no creo que el problema sea las subsecretarías. En efecto, hay ciudadanos pues como tantas otras cosas, también caen en un lado de las soluciones facilísimas, de un populismo muy sencillito. No hace falta convocar un concurso para dirigir paradores. Bueno, puede tener una dirección política, ¿por qué no? Si simplemente se trata de exigir una mínima cualificación profesional, una formación y unos años de servicio en algo.
Y una experiencia.
Y con ese criterio, el señor Sánchez no hubiera podido nombrar a ninguno de los que ha nombrado ahora para el sector público.
Yo quería...
Bueno, porque no se puede comparar tampoco. Sí.
Paradores no va mal, ¿no?
Sí.
¿Va mal?
Sí, ha conseguido...
Ha remontado algo,
bien, pero... es cierto que por la crisis, un grupo, porque es un grupo como tal, pues que estaba muy saneado y que ganaba dinero, pero con la crisis se ha metido en pérdidas, no cabe la menor duda. Bueno, el sector también estaba tocado, pero no paradores. Pero las primeras iniciativas que ha tomado, y hay que decirlo en desagravio del actual presidente de Paradores, Óscar López. Pero Óscar López, que ha arrancado con fuerza a tomar iniciativas que antes no se habían tomado, y en fin, está haciendo una buena campaña de propaganda. O sea que Paradores no parece que haya arrancado mal. Es decir, no un político por el hecho de haber estado curtido en la carrera política de aparato de un partido tiene que ser un nefasto gestor, puede ser un magnífico gestor. Hombre, y cualificación en principio tenía, ¿no? Eso lo hay que juzgarlo por los hechos.
Es que no acabo de decirlo, hacemos un concurso público.
Claro.
Vale. Pero si yo creo que es una muy buena intención, pero 500 cargos por concurso público, podemos tirar un año hasta que lo nombremos.
Yo creo que ahí el ejemplo es la administración, por ejemplo, en países como Francia o Italia, donde es una carrera profesional con un meritaje y que tú vas ascendiendo por tus méritos y dependiendo de la rentabilidad y sobre todo de lo que tú trabajes, ¿no? Y entonces cuando hay relevos en la presidencia de la República o cambios de gobierno, hay cambios hasta director general. De director general hacia abajo son funcionarios públicos de profesionales. O sea, que no tienen... Hombre, alguno puede tener su...
Aquí solamente pasa en el Museo del Prado.
Entonces, y eso realmente te da un...
No cambia.
Te provoca una serie de... Una inestabilidad o una... Yo diría una debilidad de lo que es el funcionamiento de los intereses públicos de la administración pública bastante notable, que se podría... Esa es la gran reforma. O sea, en España hay muchas cuestiones pendientes, pero una de las grandes es todo el tema de la administración pública, que nadie es un elefante al que nadie se ha atrevido a meterle mano.
Vamos, ¿no? A ver, lo que no puede ser es que el señor Sánchez llegue al Palacio de la Moncloa con unas mayorías muy precarias, con un futuro máximo de estancia en Moncloa de un año y medio, un poquito más, año y medio largo, y cambie a todos los presidentes de empresas públicas de España.
Yo estaba hablando ahora de la administración.
No, entiendo. Eso no puede ser. Eso es llevar al extremo la intervención de la presidencia del gobierno en el sector público, porque además carece de sentido. Y si luego además esos presidentes de empresas públicas, en algunos casos, también cambian a toda la cúpula de las empresas públicas, caemos en un parón insoportable.
No,
y una politización. Eso no está bien. Tampoco quiere decir que siempre todos los presidentes del gobierno hayan hecho esto. Yo creo que sí que
lo han
existen.
Hecho todos,
Comparemos el currículum. En el caso de la SEPI, en la mayoría de las empresas de la SEPI, comparemos el currículum de los salientes con el de los entrantes. Es abrumador. Es decir, por ejemplo, Navantia, la famosa Navantia, que por la metedura de pata de la ministra de Defensa, en Navantia había un ingeniero naval que llevaba 20 años en la casa, que era el actual presidente. ¿Y a quién han puesto? ¿Un experto en contaminación medioambiental? O experta, no recuerdo ahora mismo el género o sexo. Bueno, ese es el modelo que ha aplicado Sánchez. Iba a decir Zapatero, sigo confundiendo constantemente al uno con el otro. Ese es el modelo que ha aplicado Sánchez de la SEPI. Eso no lo había hecho ningún gobierno hasta ahora. Había, en efecto, dirigentes que no tenían más mérito que su relación con el jefe, pero había otros técnicos, es que han arrasado con todo.
Y encima con un gobierno que nace con una viabilidad corta.
Por eso, precisamente, los entrantes han aceptado sabiendo que podía ser un cargo para 6 meses o para 12 meses, y tampoco ha podido Sánchez recurrir a técnicos o con gente que más curtida o más cualificada, porque no les podía ofrecer un contrato, como ocurría hasta ahora en la SEPI, para 4 años.
Pero es que se ha cargado a gente que llevaba presidiendo empresas públicas menores, sí, comparado con Navantia, que estaban nombradas desde Zapatero y permanecieron
por ejemplo
con Rajoy.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando cambie el gobierno volverá a ocurrir.
pues mal.
Cambiarán a los 500.
Pues ya tenemos el debate.
Hombre, el filósofo,
a los 500.
El filósofo tendrá que volverse al colegio a enseñar filosofía.
De la propuesta de Ciudadanos, que es una propuesta que efectivamente habrá que, concretar, efectivamente, y yo creo que sería interesante un debate parlamentario con todas las fuerzas políticas posicionándose al respecto, pero con lo que yo me quedo es con el hecho de incorporar la meritocracia a la elección de los presidentes de empresas. Y también,
entonces ya llegamos al currículum.
Bueno, que haya unos mínimos, ¿no? Que haya unos mínimos.
Vamos a ver qué ocurre.
Claro, entonces ahora estarán todos quitando másteres de los currículos.
Los currículos hay que rastrearlos.
A ver, a ver en qué queda el único concurso en marcha.
Que alguno ha dejado soltero. Tengo que dejar el currículum.
No, quería recordaros que solo hay un concurso en marcha para un cargo importante, como es la Dirección de Radio Televisión Española, que lleva ya unos meses en marcha, que puede ser impugnado en cualquier momento, pueden callar en cualquier momento, con lo cual seguirá la administradora pública designada a dedo por el señor
aunque
Sánchez,
ella diga que no
una
quiere,
vez más.
Aunque ella diga que quiere estar poco tiempo, va a estar un rato largo.
Sí.
Nos hemos saltado un asunto que salía en la conversación con el portavoz de Ciudadanos, la votación de ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Podemos, la marca de Podemos en Cataluña, en Comú Podem, se unió con los independentistas para votar una moción en la que se reprobaba al rey por su actuación hace un año y se pedía la abolición de la monarquía. El gobierno anuncia medidas legales para hacer frente a esa decisión. Yo no sé qué medidas legales se pueden tomar frente a una declaración de este cariz, porque ya no es un cambio de una ley, esto es una declaración política de un parlamento, ¿no?
Poco.
No sé si lo saben ellos. De hecho, se han quedado medidas legales porque han podido precisar más. O van a recurrir al Constitucional la declaración para hacerla inválida. Bueno, sería algo puramente declarativo. Las medidas que se puede tomar, porque el Parlamento catalán no apruebe ese tipo de cosas que afectan o van en contra de la Constitución, desde el preámbulo hasta el último disposición, pues pueden ser las que se tomaron en su día, que yo no veo a Sánchez muy metido en harina de volver a aplicar el 155.
Pero en cualquier caso, recurrir a los tribunales para este asunto no es judicializar la vida política en Cataluña, algo que ha criticado abiertamente el hoy presidente del Gobierno. ¿No es meternos en los tribunales? ¿Meter los tribunales en la vida parlamentaria?
Es que yo no lo entiendo, entre otras cosas, porque no me casa con la estrategia que ha mantenido el gobierno y Pedro Sánchez, claro, con Cataluña últimamente, y que a mí me vais a permitir, pero creo que le ha ido bien. Quiero decir, la situación ahora mismo del independentismo y la fractura interna en el Parlamento beneficia al gobierno central. Y eso pasaba, la estrategia de Pedro Sánchez pasaba por no sobreactuar, por no impostar, y una medida, como estáis diciendo, que no tiene un reflejo legal real, que parece difícil de materializar, pues parece una sobreactuación. Entonces no tiene mucho que ver con esta estrategia que parece que le está dando resultados. Yo creo que lo de ayer es simplemente un error.
Bueno, pero tiene un significado, tiene una explicación, y es que ayer precisamente el presidente del gobierno se fotografía con el secretario general de Podemos en Madrid. Y en paralelo, la marca de Podemos en Cataluña monta este circo en contra del rey en el Parlamento catalán y el gobierno tiene que marcar distancias. Por eso anuncian estas medidas legales, que habrá que ver cómo se concretan y que habrá que ver a dónde llegan. Pero es una cuestión política, porque al final el señor Sánchez está pactando con un señor que en Cataluña está promoviendo algo que está en contra abiertamente de lo que promueve el señor Sánchez.
Ahí
como bien ha revelado al hecho de anunciar, el momento de anunciar medidas.
Ahí iba yo antes cuando hablaba que la firma de este acuerdo entre Podemos y... Bueno, ¿y el Partido Socialista o el Gobierno? No, el Gobierno, porque el membrete que lleva es el del Gobierno.
España.
Cuando haya elecciones, pues vamos a ver cómo se encauza todo eso, porque conozco a más de un responsable socialista en comunidad autónoma que está que se tira de los pelos.
A un varón.
Bueno, llámalo... No, yo como... A ellos tampoco les gusta que llamen varones, pero vamos. Vale, los varones socialistas... en varias comunidades autónomas, bastante numerosas, están con una preocupación creciente porque este tipo de situaciones, cuando ellos vayan a las urnas el 26 de mayo, pues hay una parte de su electorado que no lo va a entender suficientemente bien. Con lo cual, pues claro que Pedro
pues
Sánchez
va a negociar los presupuestos con el independentismo, como decía.
Pero Pedro Sánchez el mismo día que firma con Podemos le mete el dedo en el ojo en Cataluña con el rey, pues tiene que hacer algo para justificar, sobre todo porque en el resto de comunidades autónomas españolas, pues sus correligionarios están que bufan, por decirlo de alguna manera suave.
Que trinan.
Porque todo eso, a la hora de ir a las urnas, les puede perjudicar bastante. Por lo menos
yo creo que tiene eso más que ver con, bueno, pues con las distintas almas que hay dentro del PSOE, con las convicciones personales de alguno de esos aquí habla, varones o varonesas.
Te hablan de intereses, ¿eh? Aquí al final lo que cuenta son los votos que entran en las urnas, y esos votos pueden estar influidos o no, o pueden estar condicionados o no por una serie de cuestiones que, bueno, que el Partido Socialista ya lo ha sufrido no hace mucho tiempo, porque el comportamiento del PSOE en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia o en Andalucía, pues era un comportamiento y un discurso político diferente, y aparte de lo que fue la gran crisis económica que protagonizó el gobierno Zapatero, pues eso le ha pasado factura, además de la corrupción en Andalucía, etcétera, etcétera.
Vayamos a lo próximo, lo que son las andaluzas.
Sí.
Yo desconfío en que determinada negociación en el Congreso para apoyar los presupuestos con los independentistas vaya a afectar al voto, al granero de votos andaluz de Susana Díaz, y que eso vaya a pasar factura. Otra cosa es que Susana Díaz, bueno, pues mantenga cierta estrategia, y además hace bien para ganar allí, pero yo tengo muchas dudas de que todo esto vaya a afectar, por ejemplo, al resultado de las elecciones andaluzas.
Y en Castilla-La Mancha y en Extremadura...
Veremos.
Aragón, estamos preocupados. Aragón, o por lo menos eso dicen.
Díselo a Lambani.
Lambani y Page lo han explicitado públicamente, su posición.
Otra cosa es que luego, como dice Pedro, les pase factura.
Pero también es verdad que en Andalucía hay bastante temor en el Partido Socialista y en el Partido Popular a que la cuestión catalana se meta en la campaña de las andaluzas, porque allí vamos a tener a Inés Arrimadas 15 días de campaña.
Sí,
a
Albert Rivera, lo dijo aquí esta semana, ¿sí?
¿Verdad? Es decir, que si el tema catalán entra en Andalucía, entra en el debate de la campaña, a quien beneficia es a Ciudadanos.
Ya sabrá Susana Díaz envolverse en la bandera de España, marcar distancias profundas con Pedro Sánchez.
Ya lo hace, sí.
Y salir de esa situación, entonces, yo creo que
entonces
no.
El que
no
preguntará queda descolocado es Juanma Moreno.
Y no preguntará por los 1.400 millones que su jefe de filas acaba de girar hacia Cataluña para que sigan cultivando el pacto de la secesión. Bueno, pero ya se encargará la oposición de recordárselo.
¿Pero por qué dices que va a estar descolocado Juanma Moreno?
Bueno, porque si Susana Díaz se envuelve en la bandera de España para hacer frente a Pedro Sánchez, que ya quiere marcar distancias,
sí,
quién sabe por qué, sí, a futuro, y Ciudadanos se envuelve en la bandera de España como está habitualmente con Inés Arrimadas, pues Juanma Moreno se quedará.
Sí,
otro que se envolverá en la bandera de España, pero bueno, que ya está habitualmente, por lo tanto.
No creo que
si se envuelven todos en la misma bandera, pasará lo de siempre, ganará el PSOE en Andalucía. O sea,
bueno, no siempre ha ganado el PSOE en la Andalucía.
Bueno, o gobernará.
Sí, de verdad, eso es cierto. O Podemos, sí, o con Ciudadanos, a que vaya ahora envuelto la bandera de España.
Ahí habrá que ver cuál es, que parece que va a ser escasa, pero vamos a ver cómo se concreta la participación de Pedro Sánchez en la campaña andaluza, ¿no? Que yo, por lo que se barrunta y se planifica, a priori...
¿Dices que no va a ir?
Vamos a ver,
que es que no está. Es que en la primera semana está en la cumbre iberoamericana en Guatemala y en la segunda semana está en la cumbre del G20 en Buenos Aires.
Eso es organizarse.
Le quedan cuatro días en medio. Yo creo que eso ha sido un argumento de Susana Díaz para adelantar.
Cuanto ve un avión oficial se ciega. No.
Claro. Y es más, es posible que de la cumbre iberoamericana en Guatemala dé un salto a Cuba, que es en lo que está el gobierno ahora.
Ese es el objetivo, amigo, para llegar al fin de año.
Lo que estamos ahora es que tenemos que ir a Mallorca enseguida a ver cómo amanece este día en San Llorenç después de lo ocurrido el pasado martes. Y también tenemos que ir a las calles de Madrid, donde va a comenzar dentro de un rato, a partir de las 11, el desfile del Día de la Fiesta Nacional, que cumple la bandera de la que estábamos hablando. 175 años cumple la bandera. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Ángel Collado, Javier Fernández Arribas, Juan Fernández Miranda y Pedro Águeda. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este viernes 12 de octubre, fiesta nacional de España. Enseguida estamos en las calles de Madrid, que va a comenzar el desfile en un rato. Y está ahí en el micrófono Onda Madrid, por supuesto que sí, en el centro de Madrid, en el Paseo de la Castellana. Antes tenemos que situarnos en San Llorén, en Mallorca. Allí sigue Jorge Asunción, que es compañero de Telemadrid, enviado especial. Jorge, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo va transcurriendo la labor de limpieza de ese pueblo, de búsqueda? Porque todavía... Empecemos por ahí, se busca al crío de 5 años, ¿no?
Sí, se busca a Artur, el hijo de la farmacéutica de Manacor, que ya ha desaparecido, como bien decís, pues 2 noches y todo lo que llevamos de día de hoy, ¿no? Es una búsqueda que, según han transcurrido las horas, pues se va perdiendo un poquito la esperanza de poder encontrarlo con vida, pero al menos sí que se van encontrando indicios, ¿no? El último de ellos aparecía ayer por la tarde, al final se localizaba una mochila con pertenencias del pequeño que él llevaba en el momento en que desaparece arrastrado por la riada. Otro dato que se da de este pequeño de 5 años es que iba vestido con un polo azul. Todos estos indicios pues arrojan un poco la idea de que el niño puede haber sido la víctima número, en este momento sea la número 13, ¿no?, de este tremendo suceso. Artur era el hijo de la farmacéutica de Manacor y sí, ya sabéis la historia, estaba con su madre, la madre pudo salvar a una hermana de este pequeño, pero al final tanto a la madre que pereció en ese momento como el pequeño desaparecido pues se lo llevó a la riada, ¿no? Las tareas de limpieza de San Llorens pues están siendo tremendas. Os puedo contar que anoche nosotros estuvimos ahí prácticamente hasta la medianoche, había muchos voluntarios incluso sin suministro eléctrico, tan solamente alumbrados con las luces de las máquinas y palas retroexcavadoras, que seguían todavía trabajando, ¿no? Y quizá eso sea lo más destacado que podemos decir hasta ahora, ese enorme esfuerzo de solidaridad que está llegando de todos los puntos, yo incluso diría de España, ¿no? Sí. He podido hablar con militares que han llegado, algunos destinados y otros que han venido de paisano, ¿eh?, de distintos puntos de España a echar una mano.
¿Y qué es lo que complica mucho la labor de limpieza? ¿Qué es lo que está dificultando todo eso? ¿Cómo una vez que han pasado los días, se ha ido el agua, ya se ven los efectos de la riada, de todo ese agua que entró en el torrente seco?
Sí. Lo que complica sobre todo es que prácticamente tienen que dejar una ciudad entera vacía. Es decir, es como si tuvieras que desamueblar todas las casas porque... Sí. No quedó absolutamente ninguna casa que no estuviera inundada, ¿no? Entonces, lo primero que han tenido que hacer esta gente ha sido, con ayuda de vecinos y familiares y de los servicios de emergencia, pues echar afuera todos esos muebles que estaban totalmente en vapor de agua, llenos de lodo, ir limpiando las casas también, conseguir vaciarlas. los bomberos están haciendo un trabajo importante porque están consiguiendo desaguar con sus maquinarias los sótanos que han quedado totalmente inundados. Sí. Y claro, eso ha acumulado, pues yo no te sabré cuantificar, pero toneladas de basura, ¿no? Toneladas de enseres, que colchones, sí, ropa, muebles, de todo tipo, ¿no? O sea, frigoríficos, neveras, todo, todavía que desalojarlo, ¿no? Uh-huh. Eso en un primer momento, porque lo bueno de San Llorenç es que sí se supo desde el principio que ahí no iba a haber víctimas mortales, porque fue lo primero que se hizo. Es decir, cuando ocurre la tragedia el lunes por la noche, la prioridad era encontrar posibles supervivientes, uh-huh, o gente atrapada o víctimas, ¿no? Y eso ya se supo en San Llorenç que no iba a ser así. Uh-huh. Por eso la búsqueda del pequeño, sí, Artur, se ha llevado, digamos, en zonas limítrofes. Uh-huh. En las zonas, en el caso del pequeño, era en una ronda cercana, que era donde el coche de su madre fue arrasado por la corriente. Y en el caso, por ejemplo, que también era un tema ahora de ayer, que es los dos últimos fallecidos que se encontraron, en el caso del matrimonio de, sí, los alemanes, pues que tampoco estaban cerca de Arta, no era tampoco San Llorenç.
Supongo, y termino, Jorge, esta comunicación contigo ahí en San Llorenç, en Vía Especial de Telemadrid, que la huella de la tromba de agua, según pasan los días, se ve más claramente, ¿no? Según se van limpiando, se ve la huella de la devastación que provocó en unas horas esa tromba de agua tan tremenda, ¿no?
Sí, yo tenía anoche la oportunidad de hablar largo y tendido con un vecino de allá y me apuntaba una cosa que era muy interesante, ¿no? Y que yo creo que es muy cierta. Me decía, ahora estamos un poco con la tensión de limpiarlo todo, de conseguir recuperar nuestra vida. Digo, pero me decía, pero el problema va a ser cuando pasen unos días, ya hayamos limpiado todo y nos encontramos con las casas vacías, claro, con esas marcas de agua hasta 2 metros de altura.
Ay, que hemos perdido la señal con Jorge Asunción, el compañero de Telemadrid que está en Mallorca, en vía especial, contando a todos los telespectadores de Telemadrid, a los oyentes de Onda Madrid, lo que ha sucedido en estas horas y en esta semana y cómo se está viviendo. Sí, decías, Jorge.
Sí, sí, bueno, que me decía este vecino, ¿no?, que lo peor será el momento en que hayan pasado ya unos días, se ha limpiado todo, pero se encuentren esas casas vacías, ¿no? Y efectivamente esa huella que va a ser ya cotidiana, ¿no? Cuando se tengan que empezar de cero, sin esos enseres, entre cuatro paredes que se han quedado totalmente peladas y con esas marcas de agua tremendas que ayer pudimos ver, pues marcas de agua que llegaban a 2 metros de altura, ¿eh? Yo me quedé con muchas imágenes muy impactantes.
Sí.
Una de ellas era la casa donde una señora me había estado atendiendo, que pudo salvar la vida porque tenía un primer piso, que es donde se refugió, pero es que el dintel de su puerta de ese primer piso había quedado totalmente cubierto por el agua. O sea, la marca de agua llevaba más arriba del dintel. Es decir que...
¡Qué miedo!
Realmente hubo o ha habido hasta el momento 12 víctimas, pero sí, hay que dar gracias porque no fueron más.
Jorge Asunción, envío especial de Telemadrid a San Llorenç, a Mallorca. Gracias, compañero, por tu información y tu crónica diaria aquí en Buenos Días Madrid. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
La unidad militar de emergencias fue un invento de Rodríguez Zapatero, que en el gobierno de Zapatero, que en situaciones como esta ha ido perfeccionando su trabajo, incluso es modelo exportable a otras fuerzas armadas, ¿no? Ángel, tú que eres experto
modelo,
en el asunto.
Es modelo exportado de Francia. Desde luego que ha sido un éxito. La idea no es original de Zapatero, pero viene a solucionar un problema que España se fue creando durante el desarrollo del Estado autonómico. Es decir, no había un cuerpo nacional para emergencias, porque están las competencias repartidas entre las comunidades autónomas. Ya sabemos cómo se entienden las comunidades autónomas. Y bueno, sirvió para paliar esa dispersión de energías y de reglamentación. Pero la UME actúa cuando se lo requieren las autoridades.
Pero ha perfeccionado mucho su
Hombre, es que es un cuerpo especializado en todo lo que es salvamento, incendios, les hemos visto luchar contra los incendios, les hemos visto en las inundaciones, en catástrofes cuando esas nevadas tremendas que dejan aislados a los pueblos y a regiones enteras. Bueno, se han especializado, claro, no cabe duda. Ya el ejército participaba antes en todo tipo de catástrofes, pero bueno, eran soldados, eran fusileros. Estos no, estos son bomberos profesionales y son rescatadores, entre comillas, profesionales. Ha sido, desde luego, una historia de éxito, sin duda, aunque haya sido, insisto, para paliar el problema, un problema que no tienen otros países, que no lo tienen en Alemania, que no lo tienen en Francia. Pero bueno, ahí está, se le dio un carácter militar para que pudiera ser algo nacional, porque el gobierno como tal no podía crear un cuerpo encargado de catástrofes que tuviera un ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Es uno de los problemas insisto que una vez y otra nos golpean también el presupuesto, por cierto. Pero bueno, hemos visto cómo se han desplazado gracias a los medios generales del ejército. Se pueden desplazar en cuestión de horas a Baleares. No, por supuesto. No tiene que haber un destacamento fijo de la UME, pero los medios del ejército de tierra que prestaron esta ocasión, los helicópteros y los aviones, han permitido que el mismo a las pocas horas de la catástrofe estuvieran allí ayudando.
Aquello surgió cuando en Guadalajara hubo un incendio terrible en el Alto Tajo con 11 retenes fallecidos.
En Sagrices, sí.
Claro, y no hubo manera de que fueran desde la Comunidad de Madrid porque estaba mucho más cerca, pero la administración correspondiente era la de Castilla-La Mancha. Habrían llegado antes los bomberos de Madrid.
Y ahí empieza la historia.
Aquí empieza la historia.
Que es una historia de éxito, como dice
Zapatero, con esta idea. Importada o no, pero buena. Y que además se aplicó con
éxito. Y que ayuda a la gente en los momentos más complicados.
Y que responde también a... Y que cubre... Pues bueno, hay una parte de la sociedad que es indudable que se cuestiona... pues la utilidad del ejército en algunas en algunos momentos, ¿no? En algunas situaciones y que haya pues un ejército que suele actuar en más allá de las fronteras españolas y que haya una parte de ese ejército, una unidad especializada que soluciona problemas reales gravísimos en situaciones de emergencia, pues yo creo que eso ayuda a cohesionar, ¿no? La imagen de las Fuerzas Armadas y que sea atractiva para una parte de la población.
Al principio, hay que decir que los militares no veían...
No les gustaba nada la idea
porque, bueno, ellos pensaban que su misión o su profesión estaba para otras cuestiones, ¿no? Sin embargo, la profesionalización y la especialización que han alcanzado les ha dado una visibilidad, y no ya solo en España, o sea, ellos... Cuando fueron hace unos meses a Chile, los incendios en Chile, y cómo les despidieron en el aeropuerto de Chile, fue absolutamente emocionante y sobre todo da sentido y da sustancia a una unidad, como bien decía Pedro, que está muy enraizada ya en la sociedad española, ¿no?
En la Unidad Militar de Emergencias, por supuesto, va a tener representación en el desfile del Día de la Fiesta Nacional que comienza en unos minutos. Ahí está ya la unidad móvil de Onda Madrid desde hace rato. Con nuestro compañero técnico Pedro Sánchez Noriega está Noelia Antoria. Hola, Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo está la Castellana hasta ahora? ¿Hay gente? ¿Va acudiendo público? El desfile empieza a las 11, ¿no?
Ya hay gente. Empieza a las 11, pero ya hay gente apostada al lado de las vallas. No tanta, también tenemos que decir, como el año pasado, quizá porque ha llovido, ha caído bastante agua esta mañana, ahora ya no. La verdad es que está nublado, pero no tiene pinta de volver a llover. Y están ultimando los preparativos, el dispositivo de seguridad de Casa Real con los periodistas y los invitados, y también los operarios. Ahora mismo están colocando una alfombra justo donde tendrá que parar el coche de los Reyes y por donde tendrán que pisar los Reyes. Como novedades este año, pues que se estrena el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá que, suponemos, aguantar los silbidos y los pitos que se suelen producir en el desfile militar, pues bueno, protestando por la política que lleva, o no, ya lo veremos, si hay pitos o no hay pitos. También se estrena como líder del Partido Popular Pablo Casado, y ya ha venido otros años, así que Albert Rivera no es tiene experiencia en este desfile. Venía de Colombia, sabéis que tenía la semana pasada un viaje a Colombia, y llegó ayer para poder asistir al desfile y después también a la recepción de los Reyes. De la presencia y ausencia de presidentes autonómicos no hay grandes novedades porque faltan los de siempre: el lehendakari Iñigo Urkullu, el presidente catalán Quim Torra y la presidenta navarra Usue Barcos. Quien no viene es el protagonista de las últimas horas junto a Pedro Sánchez, que es Pablo Iglesias, que no lo hace tampoco habitualmente, no viene a este desfile. Y como novedad en lo que nos toca a nosotros los madrileños es que se estrena también el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, en la tribuna de autoridades, después de relevar a Cristina Cifuentes en la comunidad. Como decías, el desfile empieza a las 11, va a contar con la participación de 4.000 soldados, 152 vehículos, 88 aeronaves. Bueno, un despliegue similar al del año pasado, también tiene un coste similar, algo más de 423.000 euros en despliegue militar y 200.000 la infraestructura de gradas y tribunas. Y, por cierto, este año la tribuna de autoridades se pone justo al lado del Bernabéu, por lo que los soldados tendrán que saludar al rey Felipe VI.
Y al Bernabéu.
Con la vista... y al Bernabéu, exacto.
Ya
y al Bernabéu con la vista a la izquierda. Lo claro, que no que, es habitual.
Hay que dar la vista a la izquierda. Bueno,
sí, sí. La vista a la izquierda suele ser habitual a la derecha.
A la vista...
Pero también es verdad que saludarán al Bernabéu, así que si hay algún atlético no creo que le haga mucha gracia.
Pues no sé yo, vamos. No sé qué decirte.
Tendrían que estar contentos, sin duda.
Vista a la izquierda y al Bernabéu, tú fíjate.
Bueno, hoy el Bernabéu no tiene banderas españolas, no vemos muchas tampoco en los balcones, no sí. Al menos las que había el año pasado.
Exacto.
El año pasado con el desafío independentista catalán, la verdad es que el proliferaron
otro,
en todas
sí.
las ventanas y el paisaje es diferente, sí, sí, este año es diferente.
Pues lo seguimos contando esta mañana y desde el micrófono de Onda Madrid, Noelia Ontoria, que tengáis buena mañana.
Muy bien, aquí estaremos, gracias.
Que vaya bien, que vaya bien, que vaya bien. Bueno, hay partido a la una, no en el Bernabéu, porque hoy no hay partido a la una en el Bernabéu. Hay en Onda Madrid, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, te das cuenta quién es el campeón de Europa, ¿no?
Totalmente.
Hay que saludar al campeón de Europa.
Se ponen los militares a saludar, fíjate.
Ya sé que esto a ti te produce cierta urticaria.
No, en absoluto. Porque el otro día la patrulla Águila, que antes se hablaba con el teniente coronel que la manda, pasó por encima del Metropolitano.
Cada uno con lo suyo.
Cada uno con lo suyo aquí.
Pues bueno. Sí, hay partido de la una, sí.
Sí.
Y vamos a hablar de España, fíjate, en el Día de la Hispanidad además. La España de Luis Enrique, 3 partidos, 3 victorias, 12 goles a favor, 2 en contra. Ganamos 1-2 a Inglaterra en Londres, le ganamos 6-0 a Croacia en Elche y anoche 1-4 a Gales en Cardiff. Una noche en la que todo salió bien, y eso que solo salimos al campo con 3 teóricos titulares, De Gea, Ramos y Saúl. Pero el rendimiento fue el mismo, sobresaliente partido de Rodrigo, el del Atlético.
Qué bueno es.
¿A qué es buen jugador?
Vaya futbolista que tiene el Atlético de Madrid.
Tenéis medio centro ahí para 12 años.
Amigo, qué elegante. ¿Verdad que sí, Pedro Águeda?
Sí, y un recuerdo a Gabriel Fernández.
¿Qué más de Gaby? ¿Todavía?
un respeto para los viejos roqueros.
Es muy de Gaby, Pedro. Pero Rodrigo, amigo.
Me encanta, sinceramente.
Vaya futbolista.
Te gusta más que Tomás, ¿no?
Pues mira, Tomás para un rato...
Está bien, ¿no?
Está bien.
Para un rato, ¿no?
Para un rato está bien.
Son diferentes.
Esas cosas que hace Tomás de salir en la Supercopa y quitarle un balón a Varane y meter un gol, pues eso. Esas cosas que hace Tomás.
Le ha valido un año de contrato solo eso.
Bueno, pero Rodrigo es un futbolista de muchísimos quilates.
Fantástico.
Yo no veía un tipo así desde Busquets.
También estuvo muy bien Suso, el futbolista del Midland, el futbolista del Algeciras. Y Paco Alcácer, ¿qué
Alcácer,
te voy a decir?
Le llaman Alcácer.
Alcácer, sí.
Alcácer,
le
llaman.
En Marca, creo, sí. Sigue en perfecta sintonía con el gol. Con los dos de ayer suman 9 goles en 5 partidos, que es una cosa extraordinaria. Hablaremos de todo ello a partir de la 1:03. Fin de semana sin fútbol en Primera División, para algarabía de algunos y para tristeza de muchos. Por ejemplo, el Real Madrid no vuelve al trabajo hasta el lunes por la tarde y el Barça no lo hace hasta el martes por la mañana. Fin de semana largo.
Jesús.
Vamos a aprovecharlo.
Eso es un puente, ¿eh?
Fíjate, y no el tuyo.
Exacto. Ni el tuyo.
Ni el mío. Vamos a aprovecharlo para hablar con calma, sin prisas, con el entrenador del Rayo Vallecano, Mitchell, que primero salvó al equipo de bajar a Segunda B, no lo olvidemos.
Qué gran tipo, Mitchell.
Luego lo subió a Primera, no ha comenzado bien, y aunque debería tener un crédito extenso, pues hay quien ya le discute, y algunos...
¿Pero cómo van a discutir a Mitchell en Vallecano?
Ya te digo yo que sí.
Pero hombre, por Dios.
Y hasta se han escuchado nombres de sustitutos.
Con lo que ha hecho por ese equipo.
Hablaremos con él con extensión. Sí hay jornada en Segunda, de hecho hoy se juegan 3 partidos, aprovechando la festividad. El Rayo Majadahonda recibe al Oviedo el domingo a las 4 de la tarde en el Metropolitano y el Alcorcón, que como sabes marcha extraordinariamente bien, juega el domingo a las 6 en el campo del colista el Nastic. Presumirlo del Atleti de tener la portería 0-4 partidos seguidos, ¿verdad que sí?
Sí.
Pues el Alcorcón lleva 6 partidos consecutivos sin recibir un solo gol.
El sur también existe.
Exactamente.
Más al sur del Atleti, quiero decir.
El Alcorcón que si recuerdas, sí. Con Anquela en el banquillo,
sí.
Estuvo a punto de subir a primera 2 temporadas.
Sí, es verdad.
Jugó la fase de ascenso.
Sí, es verdad.
La perdió las 2.
Sí, es verdad, sí,
es verdad que con un presupuesto incomparable con el resto de los competidores. Y en baloncesto, gran triunfo del Real Madrid. Javier supongo que lo vería. Digo
un
yo.
Un rato, sí.
Un ratito.
No se pierde un ataque de Jul.
No, con mandarinas incluidas.
Y además, Jul a punto de ser papá.
Sí, sí, sí. Dijo después del partido, igual tengo mensajes perdidos, porque ha salido de cuenta la mujer. Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues enhorabuena, Jul.
Ganó 109-93, triunfo muy coral, aunque con protagonismo de Jul, por supuesto. 13 puntos, 8 asistencias de un renacido Randolph, que anotó 16, y de Taylor con 13. Lasso recibió el premio al mejor entrenador del año. Así que con todo esto y con más cosas, pues compondremos el puzzle del partido de la una. A eso de la 1:03 te esperamos mientras te haces la comida del festivo.
Muchas gracias, José María.
Que vaya bien.
Que vaya bien. A la una, partido de la una, Onda Madrid.
Hasta luego.
Hasta aquí la tertulia. Adiós, Pedro Águeda. Que te vaya bien, amigo. Gracias. Buenas tardes. Adiós, Juan Fernández Miranda.
Nos vamos a Palacio.
Buenas tardes si tú quieres. Aquí somos muy liberales, no te preocupes. Adiós, Ángel Collado.
Adiós,
te vas al desfile
días.
Y a Palacio, ¿no?
A derecho.
Ponte la corbata, Fernández, arriba, que
ahora
tienes
mismo.
Que ir a ver al rey y hacer el favor.
Allá vamos.
Tenemos que dar los buenos días a Lidl del Valle y compañía. Un momento.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Buenos días, Antonio López, ¿cómo estás, hombre?
Hola, Juan Pablo, muy buenos días. ¿De fiesta?
¿Los aviones van a volar hoy?
Van a volar sin ningún problema. Sí. Desmiento totalmente que vaya a llover.
¿No va a llover en el desfile de hoy?
No va a llover.
¿Lo podemos adelantar hasta ahora? Las
pongo
10
la mano en el fuego
5 minutos.
De que no va a llover. De hecho, ya se han ido abriendo las nubes a lo largo de la mañana, luce el sol. Sí, es cierto que hemos tenido un episodio muy breve esta mañana, pues restos de la inestabilidad de ayer, pero esas lluvias ya se marchan y nos van a dejar. Ya nos han dejado temperaturas muy buenas de madrugada. Yo todas las mañanas te escucho decir, hace frío en Madrid. Hoy no, hoy día de la fiesta nacional, todo un regalo, 16 grados.
Está muy bien, vamos a llegar a 20, 20 algo.
Más de 20, 23.
Más de 20, 23.
Llegaremos a 23, sí. Oye. Ya vas con el sol abriéndose camino entre las nubes.
O sea, que va a ser un día estupendo.
Un día estupendo, un día de fiesta.
Qué bien. ¿Y el fin de semana?
Y el fin de semana, bueno, mañana vamos a seguir en la misma línea, ¿eh? Pocas nubes en general, incluso las máximas de 25 grados, ¿eh? Sigue subiendo, calorcito.
¿Otra vez la manga corta?
Bueno, en las horas centrales del día seguro que sí.
Se puede, ¿no? ¿Eh? ¿Y el domingo?
El domingo no, el domingo.
Ay,
ya llega un nuevo
te lo
frente.
Te estaba guardando el domingo, que viene el frente, ¿no?
Domingo la barbacoa, no la hagas, porque llega lluvia y bajan de nuevo las temperaturas. Sé lo que trae octubre y el otoño.
Bueno.
Variabilidad.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio.
Igualmente, feliz día de fiesta.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo, ¿qué tal?
La barbacoa mañana, no el domingo.
Exactamente, vamos a pasar...
¿Tú quieres muy de barbacoa?
Yo mucho, bueno, el choricito, todas estas cosas.
Ay, qué hambre.
Todo.
A esta hora.
Pues mira, te voy a hacer un pequeño test.
Venga.
¿Vale?
Venga.
¿Tú sabes,
no sea de actualidad, me parece bien.
Tú sabes que hoy es el día de la fiesta nacional,
sí.
Pero no siempre fue así. ¿Esto
no
lo sabías tú?
Sí.
Vale. ¿Sabes desde cuándo?
¿Desde la Constitución?
Venga, 0-1 para mí.
Venga.
Fallo. ¿Tú sabes por qué la cabra es la mascota de la Legión?
No. No tengo ni idea.
2-0.
Venga.
¿Tú sabes desde cuándo se hace el desfile?
¿Este desfile?
¿Ah?
Es que ha habido muchos desfiles en España. No vaya a meterme yo en un lío.
¿Este
en concreto? Tampoco lo sé.
03.
03.
¿Cuál es el origen de la bandera de España?
Tiene 175 años. Estaba en un barco.
Medio puntillo.
Siendo rey Carlos III, era la bandera de la Armada.
Bueno, medio punto. Venga.
Medio punto, dame el punto.
¿Sabes tú que hoy es el Día Mundial del Huevo?
¿El Día Mundial del Huevo?
Sí.
Buah, podía decir muchas frases hechas, pero no voy a hacer.
Bueno, pues,
no lo sabía, lo del huevo. Coincide, si no lo hubiera dicho esta mañana.
Coincide, y no precisamente por el huevo de Colón, que yo digo, será por el huevo no, de Colón. Que no. Que es que ha coincidido este año, es el segundo fin de semana de octubre y ha coincidido con lo del huevo de Colón. Bueno, todas estas cosas y muchas más son las que vamos a contar hoy a nuestros oyentes. Tenemos también cuestiones que no tienen que ver con esta fiesta. Vamos a hablar del problema de las mascotas en las comunidades de vecinos, de la depresión en las personas mayores. Vamos a hablar con la plataforma Madrid Central, que ayer tuvieron reunión con el ayuntamiento y acabó aquello, por lo visto, como el Rosario de la Aurora. En fin, tres horitas de radio que te voy a contar.
Hasta la una, que tengas una excelente mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, Eli del Valle.
Muy bien, Colmenarejo, rompe filas.
Sí.
Dale.
Aquí lo dejamos, que tengan un buen día de fiesta, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Estoy pensando en lo del Día del Huevo.
Día del Huevo.
Adiós.